Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Detenidos varios implicados en un intento de ataque terrorista contra visitantes del Monte del Templo en Jerusalén. Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Yemen y Libia rompen relaciones diplomáticas con Qatar por su apoyo al terrorismo. Un alto oficial palestino dice que el Kotel es de los judíos, pero reclama para ellos la explanada de las mezquitas. May promete endurecer el trato a los yihadistas en el Reino Unido y dotar de más poderes a las fuerzas de seguridad e inteligencia. Estos son los titulares. Vamos ahora con la primera noticia antes de la agenda cultural que vendrá tras estas noticias. El Servicio de Seguridad General israelí, Shabak, ha detenido a varios activistas de Shabab al-Aqsa, organización que se identifica con Hamas y actúa para desalentar las visitas al Monte del Templo, además de organizar escaramuzas violentas por estar involucrados en un intento de ataque terrorista contra las fuerzas de seguridad y visitantes del Monte del Templo de Jerusalén. Uno de los activistas del grupo, considerado terrorista por Israel, asesinó en octubre pasado a un policía, José Carmia, y a una empleada del Parlamento.
Sí, esta es una noticia que se ha dado ahora, como suele pasar muchas veces con el servicio de Shabak, pues las detenciones se efectuaron ya hace varias semanas, ahora se ha dado a conocer. Estos no son simples activistas de una organización de índole religioso o de otro tipo, más que lo que están tratando es de soliviantar los ánimos y crear fricciones con el tema de la explanada de las mezquitas. Ese es un tema que ya no es, va más allá de lo político, lo religioso, porque ya sabemos que esta prácticamente tercera intifada que se desató en octubre de 2015 tenía como escenario los falsos rumores sobre la intención de Israel de echar a los musulmanes de la explanada a las mezquitas y de apoderarse y no sé qué historias. Bueno, todo esto mezclado con las ofensivas en foros internacionales como UNESCO y sobre este telón de fondo, pues esta organización lo que trata es de generar más violencia, de soliviantar los ánimos y organizar, por ejemplo, cuando los viernes son días de rezo popular y masivo en las mezquitas que están en la explanada, pues provocar escaramuzas, enfrentamientos con la policía, etcétera, etcétera, de los cuales, pues en octubre del año pasado, pues salieron muertos un policía y una empleada del Parlamento que estaba por allí cerca. Así que en todas estas protestas no son espontáneas, está todo orquestado y por eso Israel ha calificado a este grupo, Shabab al-Aqsa, como de grupo terrorista, porque en realidad, aunque no pongan bombas, lo que están tratando es de alterar el orden público, algo muy similar o se podría equiparar a aquello que en los años más calientes de la lucha antiterrorista aquí en España se consideraba la kale borroka, eran las algaradas en las calles, incendios, etcétera, y que respondían a la misma estrategia que el grupo terrorista ETA en ese caso. Pues en este caso los de Shabab al-Aqsa responden a la misma estrategia que Hamas.
Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Yemen y Libia anunciaron que han roto sus relaciones diplomáticas con Qatar, país al que acusan de apoyar el terrorismo y amenazar su seguridad. Según han comunicado los sauditas, han tomado esta decisión por las violaciones graves de las autoridades de Doha en privado y en público en los últimos años con el fin de romper la unidad interna árabe, incitar al abandono del Estado, poner en peligro su soberanía y la adopción de organizaciones terroristas, entre ellas los hermanos musulmanes Daesh y Al-Qaeda. Además, le acusa de promover el discurso y los planes de estas agrupaciones a través de los medios de información de manera permanente. También los acusa de respaldar a Irán en su apoyo a los grupos terroristas en la provincia de mayoría chií saudita de Qatif, así como en Bahrein, además de apoyar a los rebeldes hutíes del Yemen. El Cairo, por su parte, también acusa al Emirato de Qatar de apoyar las operaciones terroristas en el Sinaí, noreste, y de intervenir en los asuntos internos de Egipto y los países de la región de manera que amenaza la seguridad nacional árabe y favorece las diferencias dentro de las sociedades árabes.
Bueno, la verdad que esta es una noticia muy sorprendente, más que nada porque no se entiende muy bien el contexto y estamos todos los que solemos estar atentos a la prensa también de esta zona, pues un poco desconcertados, habría que confesarlo. ¿Por qué? Qatar, bueno, es un país que siempre, o por lo menos hasta ahora, estaba alineado dentro del mundo musulmán, por lo menos con los suníes. Y por lo tanto, en esta guerra civil musulmana encubierta que se desarrolla desde hace una decena de años, pues Qatar estaba en el mismo frente con Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Y del lado de enfrente estaban Irán, los chiitas, etcétera. ¿Qué pasa ahora? No se entiende muy bien cuáles han sido los pasos o las declaraciones. Hay quienes dicen que es por la política de la emisora de noticias qatarí Al Jazeera, tan conocida en el mundo, que tratan de defender a los grupos yihadistas, porque acusar a Qatar, que no es un niño inocente, ojo, que en Qatar, por ejemplo, Arabia Saudita ha escrito esto de que ellos están dando cobijo a los, o subvencionando a los hermanos musulmanes, a Daesh y a Al-Qaeda. Pues llama la atención porque tanto Al-Qaeda como Daesh son engendros que nacieron de la financiación y la filosofía wahabista de Arabia Saudí y se lo endosan al enemigo. Y sin embargo no mencionan a Hamas, que es un grupo que ha estado y cada vez está más financiado por Qatar. Justamente aquí hemos denunciado muchísimas veces el hecho de que Qatar apareciese en las camisetas del Fútbol Club Barcelona, siendo un país que respaldaba a grupos terroristas como Hamas. Pero que ahora se los acuse, no, nadie menciona a Hamas, pero sí se menciona a Daesh y Al-Qaeda, pues es muy extraño. Y luego también otra cosa que me ha sorprendido a mí mucho es que esta mañana a primera hora leí la noticia y estaban en el ajo, digamos, de estas resoluciones diplomáticas Arabia Saudí y Egipto. Y en el transcurso de las horas, pues ya estaban apareciendo en los titulares también Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y en el último momento, por lo menos al cierre de esta grabación, estaban también Yemen y Libia. Pero puede ser de que cuando ustedes escuchen esto, se hayan sumado algunos estados más. Los de Qatar dicen que no hay razones para este tipo de situación diplomática, que esto no va a afectar a la población. Ellos dicen, no sé, que también que han echado en las últimas semanas a los representantes de Hamas. Y también hay otra noticia que habla que ahora justamente van a reanudar el contacto con Hamas. Todo esto es, como digo, muy confuso. Lo que sí da la pauta es de que hay problemas muy importantes dentro del mundo árabe, no solamente a nivel de todo el Islam, sino también incluso dentro de la facción suní. Y el último análisis que se podría traer a colación es que hace contados días estuvo de visita en Arabia Saudí, pues el presidente Donald Trump, cerrando un acuerdo de venta de armamento super multimillonario con los saudíes, supuestamente también según los analistas, para demostrar su apoyo al mundo suní en contra de los chiitas e Irán, etcétera, etcétera. No sabemos si esto también tiene algo que ver con esto, porque en realidad Qatar también formaba parte de la coalición internacional que está luchando contra Daesh y Al-Qaeda en Siria e Irak. Y ahora me imagino que ante esta ruptura, pues ellos se retirarán de la coalición y de alguna manera se entregarán en brazos de Irán, si es que no estaban antes, y por eso es esta reacción. Por lo tanto, lo que podemos decir es que esto, si bien en las noticias nosotros nos solemos quedar impactados de hechos que aparecen y que son muy mediáticos y visuales, como el desgraciado atentado de Londres de este fin de semana, pues este tipo de situaciones, este tipo de enfrentaciones pueden resultar muchísimo más peligrosas y determinantes para el futuro de la zona y el futuro en general del mundo, a pesar de que lo único que podemos poner como ilustración es alguna foto de archivo del rey de Arabia Saudí reunido con el de Qatar cuando todavía eran amigos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues lo que les decimos es esto. Existen y coexisten varias guerras en este mundo. Unas las estamos viviendo en nuestra propia casa. Son los ecos o los tsunamis, el efecto de los tsunamis que genera esta guerra civil musulmana que está teniendo lugar en Oriente Próximo. Pero otra es este crujido dentro del propio mundo árabe que va a llevar a nuevas alianzas y traiciones entre los grupos internos que conforman este mundo, este universo que agrupa a más de 1,000 millones de personas en el mundo y que está sublevado contra, en un difícil equilibrio entre las distintas tradiciones religiosas medievales y el mundo más actual y moderno.
Jibril Rahoub, miembro del Comité Central del Movimiento Fatah que gobierna en Ramallah, manifestó que los palestinos reconocen que el Muro Occidental, conocido como Muro de los Lamentos, es un sitio sagrado judío que debe permanecer bajo la soberanía judía. Estos comentarios suponen un cambio con respecto a la posición palestina formal que tacha a toda la ciudad antigua de Jerusalén de territorio ocupado que debe formar parte de un futuro Estado palestino y va en contra de la campaña que trata de negar la conexión histórica judía con Jerusalén. Rahoub, que también es presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, a veces es presentado como sucesor de Abbas al frente de la Autoridad Palestina. No obstante, Rahoub insistió en que el Monte del Templo, el lugar más sagrado para el judaísmo, que hoy alberga al Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, sea entregado a los palestinos en cualquier acuerdo de paz futuro. Jamás criticó duramente sus palabras, que tildó de crimen nacional.
Bueno, que jamás se tilde de crimen nacional cualquier declaración de la autoridad palestina o de Fatah, eso no debería sorprendernos. También tiene un enfrentamiento con Rahoub, que tampoco es un santo de mi devoción, porque en su papel al frente de la Asociación Palestina de Fútbol también ha planteado muchas historias que no venían al caso. Recientemente estuvo en la FIFA tratando de eliminar a los equipos israelíes que tienen su sede en los territorios en disputa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que alguien de su calibre político, porque es un personaje importante dentro del Comité Central Palestino, diga que que el muro, el Kotel, es de los judíos, aunque luego va a aclarar que la explanada de las mezquitas es de los palestinos, ¿vale? Pero el solo hecho de decir el muro es de los judíos y va a tener que seguir siendo de los judíos es algo sorprendente. Y quizás también, como las noticias anteriores, tengan que ver o como un eco o un, ¿cómo se dice? Después de un terremoto que hay otros terremotos pequeños, ¿no? Estas secuelas de la visita de Donald Trump en la zona, porque de alguna manera sería como justificar que el presidente Trump se acercase a rezar y tocar el muro con la mano, ¿no? Es como decir, bueno, esa parte que está fuera de la explanada, que es la pared de la explanada, no importa que sea parte de los judíos. Pero sí importa, y ahora lo decimos nosotros, porque eso sería reconocer que esa parte debe tener una continuidad con el territorio judío de Jerusalén. Y esa parte no estaba dentro de la Jerusalén dividida en 1948, o más bien firmada en el armisticio de 1949, esos 19 años hasta su liberación en 1967 y la reunificación de la ciudad, esa parte de la ciudad, la parte de la ciudad antigua que llega hasta el muro, hasta el Kotel, pues evidentemente no era parte de Israel y ahora es como que él dice que siempre ha sido parte de los judíos y debe permanecer así. Así que, nuevamente, como la noticia anterior, yo tengo que proclamar aquí mi desconcierto. Lo único que puedo atestiguar es que algo está pasando, algo se está resquebrajando dentro de las posturas oficiales del mundo árabe, tanto a nivel de naciones como a nivel de facciones y partidos políticos. Y esta es otra demostración, como en la noticia anterior con la ruptura con Qatar.
Las elecciones generales del jueves no se pospondrán tras los atentados registrados en Londres, que la primera ministra, Theresa May, vinculó con la malvada ideología del extremismo islámico y contra la que anunció duras medidas. Los 10 muertos, 3 de ellos terroristas, y el medio centenar de heridos, muchos de ellos en estado crítico, como consecuencia de los ataques perpetrados en el puente de Londres y en el mercado de Borough de la capital, sí han conllevado la suspensión de la campaña electoral de todos los partidos, a excepción del eurófobo UKIP. May señaló que es necesario revisar la estrategia antiterrorista en el Reino Unido para asegurarse de que la policía y los servicios de seguridad cuentan con los poderes que requieren para actuar de forma efectiva y anunció nuevas medidas para evitar la radicalización a través de Internet y establecer penas más duras para algunos delitos.
Bueno, entiendo el mensaje de Theresa May de que hay que endurecer la estrategia antiterrorista, que hay que actualizarla porque no ha funcionado. Mi pregunta es, ¿por qué no se lo planteó en marzo cuando el puente de Westminster? ¿Por qué no se lo planteó hace 2 semanas con el atentado de Manchester? A ver si en esas situaciones no le pareció claro que la lucha antiterrorista tal como la tenían planteada no servía. O que también esto es otra cortina de humo y dicen, los vamos, como se dice en la cancha de fútbol, los vamos a reventar y después no hacen absolutamente nada, como tampoco hacen absolutamente nada los franceses después de cada atentado de estos supermediáticos. Pues sale el presidente y todo el mundo declarando que no van a cejar en su empeño, van a combatir, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Y luego las cosas siguen igual. Las cosas siguen igual y mientras sigan igual, pues los atentados van a seguir igual o peor. Porque estaban los ingleses muy contentos del operativo que habían montado en Cardiff para la final de la Copa de Europa, una ciudad pequeña que habían tomado las fuerzas de seguridad, la habían blindado por todas partes, había hasta incluso reconocimiento facial de los 200.000 personas que asistieron a ese partido. Es un operativo, vamos, que nunca se había hecho, pero ¿a costa de qué? A costa de dejar Londres en manos de cualquiera, porque esto que está pasando está claro que pasa en algunos lugares y en otros no. Y lo vuelvo a decir, lo vuelvo a reafirmar y espero que no arrepentirme de mis palabras, Pero está claro que un atropello con un coche es imposible de evitar. Pero sí que la gente sepa responder, que haya una alerta ciudadana más allá de la policial y la de seguridad para saber qué tiene que hacer la gente en estos casos y no que reaccionen creando olas de pánico, como se ha visto, que la respuesta de los de las fuerzas policiales y de seguridad sea más efectiva o que, y ahora vamos al punto más importante, porque todavía no tenemos los nombres de los actores principales de los tres terroristas que cometieron este atentado, pero por lo que ha trascendido, por lo mínimo que ha trascendido, ya sabemos que uno de ellos estaba montando un show en un parque de Londres con la bandera de Daesh, estaba siendo seguido y estaba siendo fichado por las fuerzas de seguridad. Y claro, mientras países como el Reino Unido o Francia o Alemania o Bélgica especialmente, pues se reserven las leyes más duras a momentos de guerra sin declarar una guerra, pues ponen en peligro la integridad física de sus habitantes. La única manera de evitar, por lo menos menguar mucho la capacidad de asestar golpes como estos a los grupos terroristas son las detenciones preventivas, como se practican en España. En España llevan detenidas 200 personas. Muchos dicen, no, claro, es que en España no hay la cantidad de musulmanes. Están, y lo peor de todo es que algunos dicen que aquí están mucho más integrados en la sociedad que en Francia o en Inglaterra. Pues eso es un concepto muy absurdo y no tienen más que pasarse por los barrios de Ceuta, Melilla, para ver cómo esa supuesta integración no lo es. Los musulmanes viven generalmente en sus barrios. Por supuesto que hay gente de clase media que ya viven integrados en la sociedad, pero los que están en peor situación económica y los que responden más al perfil de posibilidad de radicalización y que están vinculados también a temas de marginalidad social y delincuencia, pues no está en una situación muy distinta a la que se vive en cualquier otro país de Europa con estas minorías. Entonces, aquí el hecho diferencial que en España durante los últimos 12, 13 años no han habido atentados yihadistas ha sido por la movilización del Estado a través de las fuerzas de seguridad, a través de las fuerzas del orden, de la policía, y que han hecho detenciones preventivas. Cuando se tiene la sospecha y se tienen elementos para juzgar a alguien que se está radicalizando. No hay que esperar a que esa persona mate a una persona o mate a 100, porque como bien se establece, y es una pérdida de tiempo, por ejemplo, en lo que establece el pacto antiterrorista, que ya es un elemento político en España, que endureciendo las penas para los que practican el yihadismo. O sea, aunque a un yihadista le puedan acusar de pena de muerte o de que en España es ilegal, ¿no? O que puedan establecerse una condena perpetua sin posibilidad de salir nunca en la vida, cosa que también es ilegal, pero eso no lo va a retraer de cometer los actos criminales porque están en su ideología, porque es un lavado de cerebro a tal escala que justamente el objetivo es morir matando. No es solamente matar, es morir mientras se mata. Ese es el lema, el leitmotiv del martirologio, o así llamado martirologio del terrorismo. Como vemos, en resumen, Alejandro, hoy es un día en que las noticias son muy desconcertantes, pero hay algunas cosas que hay que tener muy claras. Estamos en guerra. No la provocamos nosotros, no hay que buscar los vestigios del colonialismo y que esto que lo otro, porque el yihadismo golpea al que está desprevenido, no al que es culpable de absolutamente nada. Y esto ha provocado también mucha desazón y confusión en las filas, especialmente en las filas del propio mundo islámico. que se debate en una guerra civil desde hace mucho tiempo.
Bien, pues aquí terminamos las noticias por hoy. Ahora hacemos una breve pausa para regresar con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Y lo hacemos para desplazarnos a un municipio que ya es conocido aquí en Radio Sefará. Nos vamos hasta Burgos para hablar de Castrillo, Mota de Judíos.
Sí. Este pueblo retomará esta semana, bueno, ha empezado ya a retomar las excavaciones en el yacimiento arqueológico La Mota, que es el antiguo asentamiento judío de los siglos XI al siglo XIV, que dio nombre al municipio. Ya saben que lo tuvieron que cambiar, uh-huh, que antes era Castrillo Matajudíos. Bueno, toda esa historia que conocemos bien en Radio Sefarad también sabemos del interés que hay en el pueblo por recuperar ese pasado judío, uh-huh, y trasladarlo al presente y que cobre valor, ¿no? Entonces, estas excavaciones están muy relacionadas con esa intención del ayuntamiento. Así lo ha explicado Ángel Palomino, que es uno de los arqueólogos implicados en este proyecto, quien ha recordado que el yacimiento de La Mota cuenta con una extensión de 7 hectáreas. Se inició el proyecto arqueológico en 2014, cuando el municipio cambió su apellido, su nombre, por el de Mota de Judíos, y en la primera fase de la intervención se hicieron sondeos para determinar el potencial del yacimiento. En la fase del 2016 ya se comenzó a trabajar en el sector 6 y en este espacio, que por ahora parece ser el, uh-huh, más interesante, que tiene 180 metros cuadrados, se identificaron evidencias domésticas significativas, como la calle empedrada en torno a la cual se organizaría el resto del entramado urbano. También se encontraron restos de edificios en adobe, tapia y yeso, zonas de almacenamiento y numeroso material de uso doméstico en cerámica común, pero también de estilo mudéjar y esmaltado, típico de la época histórica, uh-huh, en la que este asentamiento tenía habitantes. Las excavaciones, como les decimos, se han retomado en este sector 6 para ampliar la documentación sobre uno de los edificios hallados junto a la calle empedrada. Es una construcción compleja con numerosos compartimentos y cuenta incluso con un silo de almacenamiento de grano, así que se le presupone cierta entidad en el conjunto urbano que se en los restos, uh-huh, vamos, en lo que han encontrado en este sector 6. El arqueólogo destaca entre los materiales cerámicos recuperados los restos de una januquía y esperan encontrar muchas más cosas en este edificio, los restos de este edificio. Dice Palomino que quedan muchas cosas por hacer, que las excavaciones realizadas hasta el momento permiten saber que se organizarían las estructuras de los edificios en forma de terrazas, aprovechando de este modo el cerro, y, uh-huh, que se ha detectado un área residencial con edificios de 2 alturas, además de espacios públicos y sistemas de construcción. Y los datos económicos de estas nuevas excavaciones son que cuentan con un presupuesto de 60.000 euros, aportado por la Junta de Castilla y León, con 30.000 euros, la Diputación de Burgos, que ha aportado 20.000, y el Ayuntamiento, 10.000. Uh-huh. Que siendo tan pequeñito, pues la verdad es que nos sorprende que hayan podido poner
esa cantidad. Es una buena cantidad.
Desde aquí les felicitamos y les deseamos mucha suerte.
Tanto de la Junta como de la Diputación. Esperemos que sigan encontrando restos y ver esos vestigios que aún se conservan. Está muy bien ver que tenían de vistas, también disponían de vistas y aprovechaban el cerro.
Sí.
Bueno, ¿con qué continuamos, Raquel?
Nos vamos al Instituto Cervantes de Tel Aviv para hablarles de la programación para junio, de algunas de las actividades, uh-huh, en las que este instituto, al que queremos tanto aquí en Radio Sefarad, está implicado. Comenzamos con la propuesta que nos llega desde la Cinemateca de Tel Aviv y el Abraham Hostel. Del 1 al 10 de junio se está desarrollando la Semana del Orgullo LGTB, la Pride Week, y se ha estrenado y se puede ver en la Cinemateca Pieles, del realizador español Eduardo Casanova, en el Festival Internacional de Cine LGTB en la Cinemateca. Y también un DJ español, el DJ Anthony May, participa, uh-huh, en la reapertura de Levita, que es uno de los locales gays con más, bueno, más famosos de Tel Aviv, uh-huh. que se ha renovado y bueno, se ha reinaugurado para esta Semana del Orgullo Gay. Luego, comentarles que estuvo el artista flamenco Israel Galván actuando en dos sesiones en el prestigioso Festival Israel con su espectáculo Flaco Men. Uh-huh. Y que del 5 al 6 se va a poder ver, o sea, hoy mismo, si nos escuchan un poquito temprano,
si llegan a tiempo.
Y mañana, sí, se va a poder ver en el Instituto Cervantes, en la sede de la calle Shulamit, la exposición Visita Ad Limnia y la proyección de 90 en cortos. Es una velada dominicana de cine y fotografía que se conforma con la exposición del fotógrafo Misael Rincón y la proyección de 90 en cortos, que son cortometrajes realizados por dominicanos en el exterior. Uh-huh. Esta actividad del Instituto Cervantes de Tel Aviv cuenta con la colaboración de la Embajada de la República Dominicana en Israel.
Bueno, pues una serie de actividades sin duda amplia. Uh-huh. Pueden.
Sí, se las iremos contando porque tienen.
Pues una semana, ¿no? Completa de.
Sí, en este caso sí, pero luego, por ejemplo, fíjate las citas que le esperan al Instituto Cervantes de Tel Aviv, la Feria Internacional del Libro de Jerusalén, una exposición interesantísima que se llama Jungla Itinerante, el Judeo Español de Marruecos, una conferencia a cargo de nuestro queridísimo Jacob Israel Garzón. Vamos, y el Iben Setrit, con los que estaremos muy pronto. Bueno,
una serie de actividades, sí, que ocupan que mucho
les
tiempo
contando.
Les iremos contando,
sí,
aquí.
Porque ahora tenemos que hablarles de música israelí en nuestro país. El día 8 actúan Ozuko Bazooka, ya les hablamos de este, sí, grupo, creo que en las noticias de los lunes.
Sí, me suena de hace poquito.
Bueno, están realizando una gira de conciertos por distintas ciudades españolas y estarán en Baeza el 8 de junio en el Café Teatro Central. Y comienza la gira Mediterráneas en un sitio especialmente importante, que son los Jardines de Pedralbes. La cita con Noah y Pasión Vega será este próximo 10 de junio a las 10 de la noche en los maravillosos Jardines de Pedralbes.
De las que también hablamos, pero ya se acerca, sí, ya se acerca la fecha.
Así que nada, Ozuko Bazooka y Noah en nuestro país de gira.
No, el día 10 que hemos dicho en los Jardines, porque
10.
No sé si igual te he interrumpido ahí un poquito y no nos han podido escuchar.
Te perdono, ¿vale? Bueno, perdónennos, se lo repetimos. El 10 de junio, Noah y Pasión Vega en los Jardines de Pedralbes a las 10 de la noche.
Perfecto.
Y los israelíes Ozuko Bazooka en Baza el 8 de junio en el Café Teatro Central.
Muy bien, pues ahí tienen esas citas, anótenlas en el calendario. Eso. Para estas fechas ya casi casi veraniegas en las que apetece ocupar las noches con música. Y buen ambiente, ¿no?
Exacto. Y buena radio. Así que sigan escuchando Radio Sefarad. Hasta mañana.
Hasta mañana.